Este es el resumen semanal de noticias de la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores, traída a ustedes por el equipo del Mero Fondo. Todo lo que tenés que saber en un toque, esta semana. Todo era una ilusión. Según fuentes de Interpol y la Oficina de Migraciones de Singapur, Julian P., el súper prestigioso especialista en criptomonedas, con varias empresas líderes en el rubro, que prestó su imagen para lanzar la token Libra que promocionó Milei, no existe. Escuchaste bien, el chino que aparece en las fotos con Milei y que entró a la Casa Rosada y tuvo acceso a información sensible del Estado entró al país con un nombre y pasaporte falsos. Es decir, los genios de las finanzas, del crecimiento con y sin dinero, expertos en administración de empresas y activos cripto, fenómeno barrial y qué sé cuánto, fueron bailados por un chino de pasaporte falso que nadie sabe quién es ni dónde está y que tranquilamente podría llamarse Joaquín y vivir en el primer piso de un supermercado chino. Los estafó un NN, ni siquiera tienen un domicilio a donde ir a buscarlo. Nada más faltó que les dejara una tarjeta diciendo «Usted ha sido robado por el chino». Metieron a un desconocido a la Casa Rosada y el gobierno, cual víctima de viudas negras, creyéndose Brad Pitt a la salida de un boliche, fue desvalijado por un perfil más falso que Mica la bien piola de Facebook. La bancarrota en dignidad argentina es total. Nos bailó sabroso un bot. Somos el hazmerreír de la región. Lo único que queda es preguntarse, ¿qué hacen con la plata de la CIDE? Garca o boludo, en una entrevista con la prestigiosa cadena de medios internacionales Al Jazeera, donde fue entrevistada por caete de culo, un periodista, Dayana Mondino admitió al respecto de la estafa de Libra que Javier Milei es o idiota o corrupto. Cuando se le preguntó por el tuit donde el futuro premio Nobel de Economía difundió barra promovió la compra de una criptomoneda trucha, la ex canciller argentina admitió que o bien no fue muy inteligente de su parte, o bien se benefició de la estafa. Todo esto sucedió porque un periodista realizó una práctica ya extinta en la Argentina hace al menos 2 décadas, el arcaico arte de la repregunta. En la misma entrevista, en vez de hacerles preguntas razonables como «Diana, ¿por qué crees que Javier es el mejor presidente del milenio?» o «¿Cuántos premios Nobel deberían darle al filósofo sex symbol que lidera el mundo libre y tiene domada la inflación?», el periodista fundamentalista árabe le preguntó «¿Por qué Milei usa todo el tiempo metáforas sobre violencia sexual contra niños?» o hace afirmaciones que son desmentidas constantemente por la realidad. Frente a esta incómoda situación, la ex canciller Mondino balbuceó algunas incoherencias y debió admitir que tal vez el jabo no sea tan brillante como él mismo afirma. La suma de la papada pública, el presidente Milei brindó una cadena nacional amenazando con penalizar todos los proyectos del Congreso que alteren el equilibrio fiscal, a pesar de que justamente el Congreso tiene como atribución aprobar y modificar el presupuesto y por ende el equilibrio fiscal. Pero bueno, ¿quién lee en la Constitución hoy en día? ¿Los presidentes? ¿Los ministros? ¿El Toto? Menos lectura y más acción. Por suerte, para llevar tranquilidad en la misma cadena, el presidente aseguró que de no ser por los degenerados fiscales, seríamos el mejor país ya no del mundo, sino de la galaxia, por encima de los reptilianos, los Anunnaki y los aliens cabezones con ojos grandes. Para terminar, coronó su increíble oratoria con una frase de una película de Batman. ¿Qué pasa cuando un objeto inamovible se encuentra con un objeto imparable? ¿Adivinaste? Quita de impuestos para algún millonario analfabeto. La mejor parte fue cuando los 4 empleados del JP Morgan que rodeaban al presidente tuvieron que aguantarse la risa. Todo esto fue porque la semana pasada el bloque libertario perdió 12 votaciones en el Congreso en una misma tarde. Sonó se hacen, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estableció por decreto multas para la gente que vive de revolver la basura, obteniendo su sustento del reciclaje de cartones y otros materiales. El monto a pagar por intentar de manera precaria no morir de hambre y molestar así al presidente dejando un cadáver tirado es de 900 mil pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Si te agarran manejando sin licencia de conducir te cobran la mitad que eso. Así como también ese es el monto por la mitad de un alquiler de un monoambiente. Pero el verdadero misterio de todo esto es el siguiente. Si está revolviendo la basura para intentar sobrevivir, ¿cómo te va a pagar 900 lucas de multa? Un cartonero tendría que ganar al menos lo mismo que un docente con 15 años de antigüedad para pagar la contravención. En la misma línea, el gobierno de Jorge Macri diseñó bancos, plazas, estaciones de subte y distintos espacios públicos con arquitectura anti-indigentes para evitar que los sin hogar duerman a la vista de todo el mundo. La multa para cartoneros se aplica en sintonía con esto y busca esencialmente que no revuelvan la basura para que los vecinos de la capital no se agiten con la imagen de basura tirada cuando se levantan. No se trata de actuar, sino de no ver. Si no lo veo, no hay problema. Entre los cartoneros la reacción fue dividida. Algunos lanzaron improperios contra los Macri, otros, más reflexivos, dijeron «es exactamente lo que voté». Día de los Muertos, en un discurso frente a empresarios sensibles y humanos, el presidente Milei desmintió categóricamente que la gente se esté muriendo de hambre con su gobierno, ya que de ser así tendría que estar en el piso lleno de cadáveres de zurdos comunistas que no quieren agarrar la pala. Él, por supuesto, en su calidad de máximo representante de todos los argentinos, no haría nada para evitar la muerte masiva por inanición, ya que de eso se encargan las leyes del mercado. Esto mismo dicho por él, sin ningún tipo de espacio para la ironía. Pero esta no es la noticia, porque hacer anuncios acerca de lo capo que es, Milei lo hace una vez cada 12 horas. De dar discursos en algún lugar chetísimo para tres empresarios nazis, lo hace una vez por semana. La verdadera noticia, lo excepcional de la situación, es que en ese discurso Milei anunció que va a dejar de utilizar insultos de manera verborrágica para que se fijen no en las obscenidades o en las metáforas sobre niños envaselinados, sino en el contenido de sus dichos, que es todavía peor que lo anterior. Este giro lingüístico se debe en parte por la voluntad del primer mandatario de elevar el nivel de las discusiones, y puede que también sea para evitar que la vergüenza que le ocasiona a sus votantes cada vez que habla se convierta en abstención electoral. Desde este sábado ya hay casas de apuestas online apostando acerca de cuánto va a durar Milei sin insultar a alguien y o hacer alguna metáfora turbia. Lo barato sale caro. El ex Ministerio de Salud, ahora convertido en secretaría, recibió duras críticas esta semana por la muerte de más de 70 personas por uso de fentanilo contaminado. Esta simpática sustancia se utiliza en operaciones médicas para dejar inconsciente al paciente sin afectar su respiración o ritmo cardíaco. Pero en los Estados Unidos hay una epidemia por el uso recreativo de esta sustancia que deja a las personas en un estado de literal muerte en vida. En su búsqueda de bajar los costos del Estado, los libertarios recortaron el presupuesto en salud, por lo cual el ex ministerio ya no puede ni auditar bien una simple muestra médica. Como insulto final, estas muertes causadas por negligencia llevarán a juicios millonarios contra el Estado, con el consecuente aumento del gasto, es decir, gastamos lo mismo o más, pero sin sistema de salud y con más de 70 muertos confirmados que no eran ni adictos ni personas que tuvieran consumos problemáticos. En los medios de comunicación masivos protegieron lo más importante, que es el nombre del pobrecito laboratorio que vendió estas ampollas contaminadas con bacterias. Ni te molestes en googlearlo porque tarda mucho en aparecer, pero si te interesa se llama HLB Pharma y la causa está tan corrida de la agenda que probablemente el único lugar donde lo escuches sea en un resumen de noticias guionado por dos inadaptados sociales en una radio sindical. Este fue el resumen semanal de noticias de la 96.1 Radio Atilra, la radio de los trabajadores, con la voz de Leandro Trimarco y la producción y dirección de Nahuel Nores, el equipo del Mero Fondo. Hasta la semana próxima, changos mugrosos.